Esta tertulia que hoy se parece como ninguna otra de febrero a las tertulias de viernes, porque curiosamente tenemos a los cuatro integrantes titulares, o por lo menos vamos a tener a los cuatro integrantes titulares según me han prometido, porque todavía estamos esperando a Carmen Tornaría, que debe estar camino a la radio. Por el momento, Carlos Maggi, ¿cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, Rosario?
Infaltable. Mauricio Rosenkopf.
Acá, dedicándole esta tertulia a Alejandra, que se nos va a terminar su carrera, y le decíamos todo el éxito de todo corazón.
Bien, Alberto Volonté, ¿cómo estás, Alberto?
Buen día, Rosario, estamos muy bien.
Todos muy veraniegos, a pesar de que por el momento están en Montevideo. Si bien, Mauricio, creo que tú estás a punto de comenzar tu licencia también.
Ah, sí, ya agarro carretera y ya tenemos ahí planeado con el pibe, vamos a reventar la noche en Las Toscas.
Bien.
Ah, no sabes lo que es la vida nocturna en Las Toscas. Vos me mirás así, pero preguntás. Ah,
mira, te la conocí bien.
Mira, te perdés mirando vidrieras desde la A a la F. Eso es... no sabés el cambio que se ha producido.
Sin embargo,
con el advenimiento de Calamar.
La noche en Las Toscas las conocí bien. No tengas duda.
Bien, señores, no vamos a preguntar detalles sobre este último punto que acaba de mencionar Volonté.
Rosario, no pienses mal, me estoy acordando de los mellizos y Restarazú, y de la familia Restarazú que veraneaba en Las Toscas, y yo de la Floresta me iba a Las Toscas. Y la noche consistía...
Noche agitada también la de la Floresta, me vas
ni
a decir.
Ni que hablar, que sobre todo lo que se tocaba era la guitarra, aunque unos quisieran tocar otras cosas.
Señores, ¿qué les parece si pasamos a los temas que teníamos previstos y nuestras disquisiciones sobre la ciudad de la costa?
Bajo la consigna de al trabajo y adelante.
¡Ay! ¿Te acordás? Y ahora que venga el pericón.
Sí, seguro. Y el saludo habitual... De todos los días, Rosario, te corresponde.
Bien, señores, vamos al primer tema. Porque es un tema que seguramente, si yo se los planteo en estos términos tal cual fue planteado, seguramente nos va a sorprender a ustedes y a los que nos están escuchando. El país ha salido de la emergencia. Rotunda esta frase, que para algunos puede resultar, como decíamos, sorprendente, pero que en definitiva lo dice nada menos que la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. En una entrevista publicada el martes en El Observador, Olivera aseguró que en la próxima primavera se terminará el Plan de Emergencia Social, el PANES, y con él el pago del ingreso ciudadano. La jerarca reconoció además que aún existen muchos hogares que están en la extrema pobreza, pero que es evidente que el país está saliendo de la emergencia. Esto había sido anunciado de antemano, es decir, cuando se implementó este plan se sabía que era acotado, que tenía un término, pero creo que algunos de nosotros pensamos que iba a ser difícil ponerle precisamente... un plazo para que este terminara, sobre todo para que aquellas familias favorecidas por ahora con ese ingreso ciudadano pudieran resignarse así nomás a terminar con esa entrega. Sin embargo, parecería que pasamos a un plan de equidad, en definitiva, dentro de lo que es el marco de reformas que están previstas para precisamente ocurrir en este año. Mauricio, ¿qué me ibas sintiendo? ¿Se terminó la emergencia?
Estoy sintiendo tu intervención. Bueno, hay una cosa que parece que es muy saludable. Hemos llegado a un dígito de desocupación. Eso es muy bueno, digamos, hay 12 millones de cabezas de ganado, todos los frigoríficos trabajando a full. Hay inversiones extranjeras muy importantes, han aparecido industrias, la construcción está en un pico muy importante, y además todo el fenómeno de Bosnia y toda la actividad que gira en torno a eso. Que se haya puesto plazo de finiquitar el plan de emergencia, me parece que es muy bueno, digamos, porque la metodología servía simplemente para una emergencia inmediata. De gente que no tenía ingreso de ningún tipo, se hizo una selección. Creo de cualquier manera que se va a producir, como cada vez que se pega un viraje en una esquina del camión, se va a caer alguien, ¿no? De la caja cuando se va de excursión a Playa Pascual. Y creo que se pase a una cosa de mayor equidad, me parece que es muy saludable, por aquella vieja expresión de no entre repartir los pescados sino enseñar a pescar, ¿no?
Claro, exacto. La evolución a mi entender es plausible. No sé el grado de precisión que tienen los datos con los cuales cuenta el Ministerio de de desarrollo social. Me da siempre la impresión, la información vinculada a este sector, que es un poco vaga, no se sabe nunca bien cómo es la cosa, los números nunca son definitivos, las investigaciones tampoco. Pero hay una cosa que es plausible, y es que cambia la intencionalidad de los planes. Es decir, el plan de emergencia era un plan asistencial. Todos sabemos que la asistencia pública es la mejor manera de tirar recursos a un barril sin fondo y sin ningún resultado. Si había realmente una emergencia, había que pagar un incendio. Bueno, felizmente se dice que el incendio se apagó. Pero me parece mucho mejor método empezar la cosa a una redistribución social, que siempre es necesaria y buena, por los canales clásicos. Y eso me parece bien, que se aumente, por ejemplo, las asignaciones familiares en un país donde se dice que más de la mitad de los niños están bajo la línea de pobreza. Que se aumenten las asignaciones familiares es una cosa que importa muchísimo y que está jugado el futuro del país en gran medida, ¿no? Así que esto es, me importa más el cambio de la técnica para atender estos problemas que la información en sí, que la verdad que quiero ser sincero, no le tengo ninguna confianza. No creo que la emergencia haya terminado del todo, pero en fin, vamos a pasar por arriba de eso y vamos a ver lo bueno. Y lo bueno es que el sistema al cual se apunta ahora es mucho mejor, de mayor categoría y de mejores efectos, ¿no?
Alberto.
Yo lo que rescato de esto, un poco tomando también lo que ustedes dijeron antes, es que el plan de emergencia no se convirtió en un instrumento político y de clientelismo. Yo viví en Buenos Aires del año 2000 al 2005 y justo vi cómo se instrumentaban los planes Trabajar y otros planes de emergencia que no distaban mucho en su concepción e inclusive en los apoyos que le daba el Banco Interamericano y el Banco Interamericano sobre todo. Recuerdo un viaje de Enrique Iglesias y un encuentro con el presidente Duhalde en febrero del año 2002, donde se consolidó la instrumentación de un préstamo para este plan, que en aquel se llamaba o jefes de familia, o como se pudieran definir. Se convirtieron en instrumentos políticos, se convirtieron en instrumentos de clientelismo, se convirtieron en formas de sustentar el movimiento piquetero, donde cada líder, entre comillas, del movimiento piquetero, tenía derecho a 10.000, 15.000, 20.000, estas eran las cifras, planes. Bueno, en Uruguay eso no sucedió. Y yo me acostumbré, y espero no perder la costumbre, de mirar siempre al Uruguay, tal vez porque me tocó ir a la tribuna, no mirarlo de la línea de Cali, cuando estuve en la Argentina, la distancia de la cancha de fútbol, ¿no? No es lo mismo verlo de la línea de Cal, mucho menos estar adentro de la cancha, que tomar un poco de distancia. Entonces, lo primero que rescato en esta sabia decisión de haber reconocido en primer lugar que salimos de la emergencia y que pasamos a otra concepción, a otra forma de dar una respuesta a dramas sociales, a problemas sociales, pero que cuando se decía, Rosario, que estos planes habían venido y de repente no se iban, es porque muchos malpensados, de repente hasta yo, pequé con algún mal pensamiento y dije, esto queda, se convierte en un instrumento político formidable. Y eso no fue así. Y por lo tanto, cuando están mirando al Uruguay, van a ver que el Uruguay aplicó ciento y tantos millones de dólares en este plan, que obviamente es, desde el punto de vista clientelístico, un formidable instrumento político y que, sin embargo, ahora se deja para darle paso a un nuevo espacio, a una nueva forma de tratar un problema social que está muy lejos de agotarse. Una cosa es la emergencia y otra cosa es la necesidad. En materia de datos, hay un dato que conviene recordarlo. La pobreza estaba en un 34-35% y bajó al 18%. Es un dato oficial. Y los que estaban por debajo de la línea de pobreza y la indigencia también disminuyeron. Yo no sé si esta información técnica obró sobre el ministerio pertinente. Creo que habrán obrado muchos factores. Yo reitero que para mí lo importante es que nuestro país, Uruguay no hizo un instrumento clientelístico y político de una solución social.
Y nobleza obliga, ¿no? Digamos, la recuperación del país ya venía desde la administración anterior. Acá se han acentuado y el recorrido que se hizo de recuperación se ha notado. Yo recuerdo que el primer periodo de la aplicación de estos planes había inclusive cortes de calle reclamando que se lo dieran, había un espíritu de del subsidio que te dan por no hacer nada, lo que moralmente no es muy lindo, pero que no, que ha permitido mitigar de alguna manera una situación dramática o tensa. Y ahora parece que no se han producido alzamientos contra la finalización del plan de emergencia, por ejemplo.
Sí,
creo que puede ser un índice que no se tome como un llamado.
Bajo la línea de pobreza hay un 18%, debe ser comparable con el dato que tuvimos en el mejor momento, que fue sobre el año 98, donde la pobreza había bajado al 12%, exacto, y era el país de América que estaba mejor.
Mejor.
Después nos agarró la crisis del 2002, y la crisis del 2002 destruyó todo, y pasamos a un 30, una cosa así, cosa que es absolutamente verdad. Y bueno, esto está encarado como un problema de seguridad social, y eso es una, eso es la mejor técnica conocida para este tipo de cosas, como saber cómo se aplica, pero es muy plausible esto, me parece muy bien. Yo estaba pensando que se van a tocar muchas cosas referidas a la jubilación, casi sí, todas criteriosas, ¿no? Si tú tienes la información, Rosario, sería bueno que la refrescaras.
Sí, se trata del proyecto de ley de flexibilización del acceso a las prestaciones de pasividad que administra el Banco de Previsión Social, que fue presentado por el directorio de este organismo al Poder Ejecutivo el pasado 5 de diciembre, y que en caso del proyecto, por ejemplo, contempla que los ciudadanos tendrán acceso a un anticipo prejubilatorio a la edad de 57 años, a jubilaciones especiales anticipadas a los 60 años, se facilitará el acceso a las jubilaciones por incapacidad total y subjubilaciones transitorias por incapacidad parcial, y se bajará la edad de las pensiones a la vejez a los 65 años. Eso es un poco el resumen de algunos de los aspectos que estarían contemplados, sí, en esta ley.
Sí, yo pensaba, leyendo eso, que si se aplica bien puede ser bueno. Pensaba que una vieja idea, que conversé mucho con mi amigo, y era la jubilación parcial. Es decir, la posibilidad de que alguien se jubilara y en vez de dejar de trabajar totalmente, que es lo que los médicos comprueban como cosa muy negativa para la salud y para el equilibrio psíquico del que se jubila. El trabajo, sabes que es un entretenimiento y un vicio, además de un medio de ganarse la vida. Y en la medida en que es un vicio, el cortarlo de golpe provoca gravísimas consecuencias a veces, que hacen una cosa psicosomática y el hombre se enferma de verdad y no sabe de qué se enfermó.
Pero es un síndrome tremendo. Los, sí, jubilados terminan yendo a la oficina porque no tienen dónde ir.
Claro, y se enferman por eso. Digamos, y entonces, una solución que hay en el mundo que se hace, que a mi entender es muy buena desde el punto de vista cultural, que es el que siempre me importa a mí más. El hombre se jubila por 4 horas y trabaja por 4 horas. Y en esas 4 horas le enseña al que viene a suplirlo cómo es su trabajo. Es decir, no se pierde la experiencia que acumuló este hombre, al cual se lo echa y no se lo contempla más ni se lo oye. Se lo mantiene trabajando, pero menos, porque llegó a cierta edad. No, depende también de los oficios, ¿no? No voy a decir que un picapedrero tenga que trabajar 4 horas, pero cuando llega a esa edad. Pero es el principio, es un principio muy útil desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del equilibrio del instituto, porque el hombre se jubila a la mitad y va a tener la mitad de un sueldo de jubilación, y además va a aportar por la otra mitad. Uh-huh. O sea que para la caja de jubilaciones es muy favorable, para la salud del hombre también, y para la transmisión del conocimiento. Cada oficio tiene su secreto, es decir, la cualidad total en qué consiste. En preguntarle, como pongo siempre el ejemplo que es tan pintoresco, al que pone las alfombras del automóvil después que en la línea de producción se terminó, hay uno que pone la alfombra. A ese le preguntaron, ¿usted tiene algo que decir? Sí, dijo. La alfombra hace una arruga en el ángulo de la derecha, yo tengo que hacer un cortecito. Y verificaron eso, había que hacer la alfombra con un diseño nuevo, porque tenía razón, el que apoyaba la alfombra en el piso. Entonces cada uno sabe su oficio. y si se le deja un tiempo trabajando a medio horario, transmite su experiencia de 30 años, que el otro le abrevia mucho su trabajo.
Así
que
el valor de la experiencia.
Yo hablé esto mucho con Batalla, y Batalla había hecho un proyecto de ley para crear en el Uruguay la jubilación parcial. Creo que en este momento esas cosas que se están procurando están ronceando este tema, y que sería bueno encararlo francamente. Es decir, ¿hay la posibilidad de que la gente elija jubilarse por la mitad o por un tercio? No sé cómo es la cosa. Pero
tan es como tú decís, Carlos, a veces nuestra administración pública, yo viví la experiencia en UTE, cuando se iba un ingeniero de peso, con mucha experiencia, se le contrataba después que se jubilaba. Lo que estaba mal, porque el contrato encubría una pequeña trampa laboral y se buscaba que aportara a otra caja, vale decir, el ingeniero X, no quiero dar nombre, se jubilaba de UTE, caja civil, y después se le hacía un contrato una vez que se afiliara unipersonalmente y fuera por industria y comercio. Pero el objetivo era el que señalaba Carlos. ¿Cuál era? Que aquel ingeniero de 60 y pico de años que se había jubilado, pero con una experiencia formidable, insustituible, le transmitiera al que ocupaba el cargo toda la experiencia. Y era muy común, sobre todo lo sé en ANCAP y en la UTE, no perder esas experiencias y contratar a esos excelentes funcionarios que los había, y supongo que descuento que los hay, que tenían una gran experiencia y una acumulación de conocimiento que vale mucha plata. Porque un ingeniero a los 65 años, después de 40 años de ejercicio de la profesión, tiene un capital de inteligencia y acumulación de conocimientos que tiene mucho valor en plaza.
Acaba de integrarse Carmen en este momento, y en el mejor estilo anarco, sin saber lo que estaba diciendo Volonté, largó un murmurado: me opongo.
Carmen hoy ha llegado con un color espléndido, siempre lo tiene. Tiene una blusa verde, un verde encantador. Me encanta, Carmen. Buen día, estás espléndida.
Verde Italia se llama ese.
Verde Italia, gracias.
Ese tono. Pero además era fundamental, porque creo, Carmen, que tú estás teniendo que ver con este cambio, con estos anuncios que ha hecho Ana Olivera, que en definitiva tienen más que ver con la suspensión de un plan, o el término, la finalización de uno de los planes, y el comienzo de otro, el plan de equidad, en realidad, ¿no? Nosotros estábamos planteando entonces en qué medida, y todos estuvieron de acuerdo, ese plan de que termine el PAN, es en definitiva el plan asistencial de la emergencia, está bien, porque este plan de equidad parecería ajustarse mejor a lo que es la realidad en la medida que cómo está cambiado. Hay varias preguntas que me gustaría hacerte, y una de ellas las plantea, por ejemplo, Luisa de Palermo. Vive en Palermo, dice, hay una boca de pasta base, son intrusos, cobran el plan de emergencia, los niños no van a la escuela, ¿quién controla el plan? ¿Cómo se verifica si están haciendo las cosas bien? Y tiene que ver precisamente con algunas dudas que se plantearon respecto a en qué medida había actuado con eficacia el plan, que además no era simplemente un aporte económico, sino que tiene una serie de contrapartidas, entre ellas una de las más interesantes, creo que tenía que ver con aquello que era trabajo por Uruguay y rutas de salida. Yo recuerdo la primera experiencia festejando un grupo que había terminado en rutas de salida. Mi sorpresa ese día en que se festejaban, en que el 90% de aquellas personas que habían terminado con éxito en rutas de salida, conformando además sus propias pequeñas empresas, condición ideal para salir del plan, eran mujeres. Entonces, ¿en qué medida los hombres que queden sin este aporte y que no han generado costumbres de trabajo, ¿no?, y que están utilizando mal el plan, van a aceptar de buen grado este cambio a este plan de equidad?
Bueno, hay como mil preguntas ahí, Rosario.
No, este fue un planteo antes que tú llegaras. Bueno, anda por el lado que tú quieras, entonces.
Primero una aclaración. Yo tengo que ver, la institución en la cual trabajo tiene que ver con el plan de emergencia, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, porque para llevar a cabo los distintos programas que el Ministerio de Desarrollo Social está realizando desde hace más de un año, está haciendo convenios con ONG, en mi caso con la Fundación Pleno. Entonces, estamos colaborando porque somos, digamos, los brazos ejecutores de muchos de los programas, las ONG en el Uruguay, múltiples ONG. En segundo lugar, eso de que las mujeres forman mayoría entre los beneficiarios del ingreso ciudadano es absolutamente cierto, pero es absolutamente explicable. En los barrios en donde se ha concentrado, o en las zonas en el interior del país en donde se ha concentrado el plan de emergencia, hay predominancia de jefatura femenina, es decir, predominan las mujeres con hijos
a su cargo,
a su cargo, claro, responsables de la marcha de sus hogares. Hay un 78% de mujeres, y esto se refleja después o se replica en cada uno de los programas. Trabajo por Uruguay, que para mí es el mejor programa que tiene el MIDES en este momento, en rutas de salida, en asistencia a lo que se llama Operación Milagro, que tiene que ver con la recuperación de la capacidad de ver, en la asistencia odontológica, que es otro de los instrumentos fuertes de inclusión que tiene y ha desarrollado con éxito el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, cuando se dice que el plan de emergencia termina, el plan de emergencia no termina, el plan de emergencia se transforma. Y desde el arranque se planteó, y así lo entendimos por lo menos las ONG a las cuales estoy vinculada, el Ministerio no es un centro de limosna organizada, como digo yo. Es decir, el plan de emergencia es más que eso. Tiene un aspecto asistencial, que son esos 1,000 y pico de pesos que está cobrando en este momento una cantidad de uruguayos y de uruguayas, y que sirven para dar un empujón desde el punto de vista económico a la integración a la sociedad. Pero eso es un pequeño granito de arena, incluso cuando vemos la cifra, digamos, nos preguntamos todos, bueno, pero esto no puede cambiar la vida de ninguna persona. Es más, mucha de la gente integrada al plan de emergencia, es altamente probable que en distintos trabajos informalizados a los cuales están vinculados saquen bastante más que esto. Uh-huh. Es decir, que esto es una señal de apoyo de gente a la cual nadie le daba corte durante mucho tiempo, que es la gente más sumergida desde el punto de vista económico, pero no solo desde el punto de vista económico. Yo siempre digo, el tema de lo económico, de la debilidad económica, es un elemento, pero hay elementos más fuertes, y fundamentalmente yo lo centro en la falta de trabajo, en la falta de en haber perdido el trabajo, en algunos casos en nunca haber tenido un trabajo formal, y esto hace que la gente pierda su capacidad ciudadana. Se deteriora la familia, se deteriora físicamente la gente, y hay un cambio sustancial cuando esa persona se integra a un programa. Esa persona recupera la esperanza, recupera la capacidad de participar como ciudadano, recupera sus dientes, cosa elemental para vincularse al mercado laboral, y junto con los dientes, además de la capacidad de trabajo, la gente recupera la capacidad de comunicarse con los demás e incluso adentro de su propia familia.
Bueno, supongo que fundamentalmente está apoyado esta decisión de cambiar de plan en el hecho de que se están creando fuentes de trabajo, puestos de trabajo, y que se han prometido además que van a surgir más.
Hay un número importante de gente que ha conseguido trabajo. Hay un número importante, como tú dijiste, de gente que hay dos brazos importantes, dos instrumentos importantes vinculados a la empresa propia. A la pequeña empresa propia. Unos son los POP y otros son las cooperativas o los pymes, como se dice. Y bueno, hay mucha gente que se ha integrado laboralmente, y esto para mi gusto es verdaderamente.
En resumen, como diría Carmen, los panes se van, pero con una sonrisa.